El estudio de hoy corresponde al día 19 de noviembre del año 2017. Continuamos con nuestra serie Gozo a Technicolor. El estudio de hoy es titulado Muéstrame tu pasaporte, por favor. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 3, versos 17 a 21, entre otras escrituras. Cada vez que deseamos viajar a un país extranjero, se requiere un pasaporte. Tu pasaporte es un documento de ciudadanía y que muestra nuestro país de origen y residencia permanente. Este documento tiene escrito nuestro nombre y también nuestro lugar de nacimiento. Jesús dijo que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto es debido a que hemos nacido de nuevo. Esto nos constituye turistas y foráneos y extranjeros en este nuestro planeta Tierra. En la sección de las Escrituras que hoy vamos a estudiar, en el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo nos muestra cuatro distinguidas características de un ciudadano celestial, y estas son: primero, los ciudadanos caminan con compañeros. Segundo, los ciudadanos observan pretendientes. Tercero, los ciudadanos esperan un lugar. Y el número cuatro, los ciudadanos serán ascendidos o elevados y reconocidos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: así pues, abran sus Biblias al libro de Filipenses y capítulo número 3, porque esta es una de las epístolas del apóstol Pablo a los filipenses. Así que preparen su corazón para lo que el Señor tiene que compartir con nosotros hoy. Cada vez que uno de nosotros viajamos fuera de este país, necesitamos uno de esto. Lo que tengo en mi mano es un pasaporte. Este pasaporte te identifica como ciudadano de cualquier país en que naciste. Tú tienes ahí tu ciudadanía. Y no puedes simplemente llegar a una frontera y decir: yo quiero ir a este país para visitar. Los oficiales de aquel país te van a confrontar y decir: muéstreme su pasaporte, por favor. O a lo mejor ni usan el término por favor, simplemente te dicen pasaporte. Y tú se lo tienes que mostrar, porque ese pasaporte te identifica de dónde vienes y a dónde deseas ir. Pero cuando vienes a un aeropuerto en un país foráneo que quieres regresar a los Estados Unidos, vas a encontrar dos líneas. Una línea para los ciudadanos y otra línea para los no ciudadanos. En estas dos filas vas a ver ciudadanos de los dos, porque el que es ciudadano de aquel país tiene ciertos privilegios. En cualquier país vas a ver la primera página del pasaporte estadounidense y va a decir: por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, le recomendamos a todo oficial de su país que el nombre del ciudadano que tiene este pasaporte estadounidense, en caso que él tenga necesidad, por favor, proporcione toda la protección necesaria. Supongamos que tú no perteneces a este país estadounidense, pero deseas hacerte ciudadano de este país estadounidense, se puede, a lo que se le llama ciudadano naturalizado estadounidense. Tienes que pasar por un proceso para ser naturalizado. Durante este proceso, tienes que venir a una ceremonia y hacer un juramento público. En ese juramento público vas a decir audiblemente: declaro aquí este juramento de que absolutamente y completamente renuncio a país foráneo y ahora acepto la soberanía de este país y de sus ciudadanos, y que yo me comprometo a soportar, ayudar a este país estadounidense, y yo llevaré y obedeceré toda mi obediencia y obediencia con toda libertad, sin ningún pensamiento o reservación mental. Yo ofrezco toda mi ciudadanía a este país. Entonces, ayúdeme, Dios mío. ¿Puedes venir a ser un ciudadano de este país por nacimiento o por una ceremonia? Cuando vienes a ser ciudadano de este país estadounidense, automáticamente vienes y quedas como un foráneo del país de donde eras ciudadano. Hasta en los últimos, quizás por los años 1960, se estableció unas leyes nuevas de que la persona puede tener doble ciudadanía del país de donde viene y viene a ser ciudadano estadounidense. Pero antes de esto, la persona que venía a ser ciudadano estadounidense tenía que ser renunciar a la ciudadanía de su país. Así también todo cristiano, cuando viene a ser cristiano, viene a ser ciudadano del cielo y deja de ser ciudadano del mundo. Así que cuando llegas a un aeropuerto y pides el permiso, con esto en mente, vamos a venir al libro de Filipenses capítulo 3, comenzando con verso 17. Entonces leemos que dice el verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando los filipenses oyeron que ellos podían ser ciudadanos del cielo, esto fue significante para los filipenses, porque Filipos, con todo el que estaba como a 700 o 800 millas de Roma, si una persona había nacido en Filipenses, que era una colonia romana, automáticamente venía a ser ciudadano romano. Esto es lo que sucedía a los ciudadanos de Filipos. Así que en Filipenses, aunque no se hablaba el idioma romano, pero con todo esto, ellos usaban su idioma macedonio, pero pertenecían al gobierno romano. Así que cuando ellos llevaban a sus niños a la cama para acostarlos a dormir, no les hablaban de los héroes locales, sino que a sus niños ellos les platicaban historia de los héroes romanos. Nosotros también, porque nuestra ciudadanía es en los cielos. Así que vivimos en este mundo temporal. Mente. Es una hermosa metáfora que Pablo utiliza para transmitir su mensaje. Con todo y esto, también se encontraban otros grupos que eran foráneos del cielo, que trataban de identificarse como ciudadanos del cielo, pero eran cristianos falsos, ciudadanos falsos, pero la mayoría de la gente que tiene un pasaporte no lee lo que está escrito en letras chicas, porque en las letras chicas dice que es una obligación de proteger al nuevo ciudadano de el país estadounidense. Y este pasaporte no debe de tener raspaduras, ni dobladuras, ni manchaduras. Entonces sería descalificado. Pero también en esas letras pequeñas dice que este pasaporte no debe de ser... que le borren nombres y ponerle otros nombres. Porque esto indica que te pueden llevar a una investigación. ¿Por qué es que tiene que tener este pasaporte una advertencia así? Porque un pasaporte es para cada ciudadano. Una persona que desea viajar no puede llevar el pasaporte de alguien más. Pero algunos lo han intentado de hasta cambiar la fotografía del pasaporte, pero no pasa ese pasaporte. Así también no puedes pensar que una persona te pida tu pasaporte y prestárselo. No es posible, porque hay gentes que lo han intentado y han fracasado. Algunos lo han pensado, aunque no lo hayan logrado. Pero ustedes recordarán que estos grupos a que Pablo se refiere hasta este punto se habían introducido en la iglesia falsamente. En el capítulo 1, Pablo dice, refiriéndose a ellos, estos ciudadanos falsos, predican a Cristo, pero lo predican por envidia y contienda, por su ambición, pero no lo predican porque lo conocen. Si continuamos más adelante en esta carta, en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo hasta se atreve a decir, cuídense de los perros, de los trabajadores, los mutiladores. Ahora Pablo los identifica. Específicamente se está refiriendo a los judíos judaizantes, legalistas, que enseñaban que para poder ser salvos tenían que ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Pablo continúa identificando a estas personas a punto que les llama enemigos de la cruz de Cristo. Estos grupos, ciudadanos y no ciudadanos, es los que Pablo nos menciona en este pasaje. Vamos a regresar al pasaje para ver algunas características muy distinguidas, lo que es de los ciudadanos del cielo. Los ciudadanos continúan con compañeros, que es el punto número uno. El verso 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así, Pablo casi está diciendo que él y los que están con él son ciudadanos modelos del cielo, porque da a entender, pero sí nos dice que sigamos su ejemplo. Pablo no es arrogante ni está tratando de usar arrogancia. Simplemente Pablo está diciendo que te comportes como en el verso 12. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que me prosigo por ver si lo logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. También en 1 Corintios, Pablo dice, 1 Corintios 11, verso 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo también soy imitador de Cristo. Notemos que Pablo utiliza él mismo como ejemplo en una forma amplia y clara. En plural dice, aquellos que caminan, y nosotros también en plural. Ese es el patrón de Pablo. En la mente de Pablo está diciendo de que, si ustedes me ven, ya sea Epafrodito o sus propios ancianos, diáconos que encuentran en su iglesia, ellos son el modelo que ustedes van a seguir y cómo caminar en la presencia del Señor. El principio que quiero explicar aquí, todos nosotros somos foráneos y continuamos en una jornada, un peregrinaje hacia el cielo. Tenemos un pasaporte que Jesucristo nos lo regaló. Pero este pasaporte Necesitamos ese pasaporte y también necesitamos compañeros, patrones de un patrón, cómo vivir la vida cristiana, cómo caminar uno al lado, como cristianos. Porque si hay veces que esta jornada se pone difícil, a veces nos sentimos aislados, solos, pero necesitamos gente que nos rodeen, que nos muestren y nos aconsejen qué hacer para seguir. Los psicólogos han dicho de que se puede identificar o se puede decir mucho de la personalidad de una persona de la forma en que camina. Algunas gentes caminan como que van de lado, otros con muy pompeados, con muy erguidos, y los que los ven podemos decir esa persona es o es esto o la otra cosa por la personalidad. Oí que D.L. Moody estaba conversando con un amigo y pasó un hombre muy erguido por ahí y D.L. Moody le dice a su amigo, este hombre debe de haber estado en el ejército. Y D.L. Moody, cuando vio a su amigo y su amigo le contesta, ¿usted conoce a ese señor? D.L. Moody dijo, no, mira cómo camina. Y el amigo le dijo, bueno, yo sí lo conozco, ese hombre estuvo en el ejército. Entonces, los soldados caminan en cierta forma. Los vaqueros caminan en cierta forma. Principalmente cuando están haciendo películas. Tienen su propio modo de caminar y la gente los puede identificar. Por eso es que todos nosotros como cristianos tenemos que tener una forma única de caminar. Nuestra forma de caminar, la forma que nos conducimos en nuestros negocios con nuestros vecinos. Así que mientras que estás caminando, aquellos que te observan tienen que reconocer que tú eres un cristiano, que caminas y sigues un patrón. Oímos que Mark Twain en una ocasión dijo chisteando, es muy difícil no identificar a esta gente que a veces te parece enfadosa. Yo diría, si es que te identifica enfadoso por ser cristiano, necesitamos más cristianos enfadosos que enfaden a sus compañeros. Por ejemplo, las personas que toman diferentes cursos médicos o psicólogos, lo aprenden y se comportan de acuerdo a lo que estudiaron. Y eso es lo que debe de suceder a un cristiano. Cuando un cristiano lo ve las gentes de afuera, cómo se comporta. Yo diría que todos podemos llegar a un punto de madurez muy alto cuando tenemos un ejemplo, alguien ejemplar a quien seguir o a quien tratamos de imitar. Pero si tú eres cristiano y te sientes aislado, solo, busca compañeros. Podemos aprender mucho de los elefantes. Oí esta historia en un artículo de un magazine de que en el sur de África había un montón de elefantes que continuaban creciendo, creciendo y creciendo. Pero las autoridades vieron que esto se estaba convirtiendo en un problema y vieron que todos aquellos elefantes masculinos que les podemos llamar toros, esos elefantes jóvenes que parecían toro, iban cubriendo más y más terreno, una área muy grande. Las autoridades notaron y pensaban qué hacer en aquella región. Pero los llevaron a lugares donde había rinocerontes blancos y los rinocerontes blancos comenzaron a maltratar y matar a algunos de esos elefantes blancos. Entonces pensaron las autoridades y notaron que los elefantes hasta tenían gangas, se amontonaban y golpeaban a aquellos elefantes blancos. Entonces ahora tenían un problema mayor en sus manos. Así pensaron, ¿qué hacer con este problema? Ellos pensaron, pues tendremos que matar a alguno de estos elefantes para que no continúen multiplicándose. Lo que decidieron hacer es traer algunos elefantes de otras áreas para ver si esto podía ayudar a solucionar aquel problema de estos elefantes masculinos que se estaban organizando y tenían gangas. Así que ese fue un ejemplo que se puede seguir en la vida cristiana. No solamente en el reino animal se puede ver esto, sino también en el reino de Dios. En la vida cristiana necesitamos ver y observar las vidas ejemplares de los cristianos ejemplares. ¿Cómo deben de caminar los ciudadanos cristianos? Que tenemos que vivir en cierto patrón. La primera característica fue los ciudadanos caminan con compañeros. La segunda característica es eso, los ciudadanos observan los pretendientes. Veamos el verso 18 de Filipenses 3, que dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que, en ese caso, todas estas gentes estaban en las fronteras, no se podían unir a los cristianos porque no eran cristianos leales, eran cristianos imitadores, es lo que da a entender Pablo en versos 18 y 19. Pero Pablo dice, como ya se los he dicho, y continúo escribiéndoles, y hasta tengo lágrimas en mis ojos. Son palabras muy duras que salen de la boca del apóstol. Esta fue una carta de gozo, pero con todo que era la carta de gozo y regocijo, encontramos por lo menos 19 veces que Pablo menciona tristeza, llanto, lágrimas o dolor. Pablo se refiere que él sufre porque sabe que afuera de la iglesia hay falsos cristianos e intentan corromper la iglesia de Cristo. Pablo los identifica como cristianos falsos. Hablan el idioma de la iglesia, pero no están de acuerdo a las leyes celestiales. Por eso Pablo dice, cuídense, como escribió Mateo 7:15, que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de pieles de ovejas, pero son lobos rapaces. Es lo que dijo Jesús. Esto va a ser un problema hasta el fin de las edades, en Mateo 24:24. Muchos vendrán en mi nombre, pero son falsos cristianos. A través de todo el Nuevo Testamento encontramos estas advertencias. En el libro de los Hechos, capítulo 8, encontramos a Simón el Mago, un creyente falso entre los cristianos en Samaria. Y caminamos un poco más al capítulo 13, encontramos a Limas el Mago. Y luego llegamos al capítulo 20 de los Hechos, donde Pablo está ya para irse, y antes de irse, dice en Hechos 20:29, de que vendrán en el futuro hombres malignos que no perdonarán al rebaño. Así que vendrán con palabras suaves, su intención será pervertir la iglesia. Pablo sabía que eso sería un problema. Y luego continuamos con el Nuevo Testamento. Pablo mienta dos personas en la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo menciona a Hemeneo y Alejandro. Pablo dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Venimos a las escrituras de Pedro, 2 de Pedro y capítulo 3 y verso 2. Menciona en esos tres capítulos que están dedicados a la situación de falsos profetas y falsos cristianos. Pedro también está identificando esos malos maestros que dice están entre ustedes. ¿Por qué es que hay tantas advertencias en el Nuevo Testamento acerca de falsos hermanos? Porque esta es la verdad. En toda iglesia vas a encontrar este tipo de cristianos pretendientes. A este punto a lo mejor uno está sentado enseguida de ti. A lo mejor tú estás pensando, a tu compañero, yo ya lo maliciaba, yo me lo imaginaba que tú eras falso. Muchas gentes cantan los cantos de alabanza, oran unas oraciones adecuadas, pero a la misma vez son ciudadanos falsos o cristianos falsos, porque pueden hablar estas palabras convencientes, pero de verdad no conocen al Señor Jesucristo, ni se han entregado al Señor Jesucristo. Entonces, no nos debemos de sorprender, porque algunos de ustedes podrán pensar, ¿cómo es posible que esta gente está aquí en la iglesia? Bueno, no te debe de sorprender, porque Jesús lo dijo con toda claridad, que la buena semilla fue sembrada en buena tierra, produció 100%. Pero el enemigo vino y entre la hierba sembró cizaña. Entre el trigo sembró cizaña. También Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en Mateo 7:21. Entonces, aparentemente, de acuerdo a Jesús, Pedro y Pablo y Juan, y algunos otros que escribieron en el Nuevo Testamento, entendieron de que donde quiera que haya la verdad de Dios, ahí va a haber falsos creyentes. Como William Grau, un puritano, escribió y dijo que hay gentes que cantan y alaban a Dios, pero ese Dios no está en su corazón. Porque dice, Pablo los identifica en Filipenses 3:18 como enemigos de la cruz. ¿No te gustaría exactamente quiénes son estos enemigos de la cruz? ¿Cómo te gustaría? Yo no estoy seguro exactamente qué grupo se refería a Pablo, pero la verdad es que Pablo los identificó en Filipenses, como muchas partes del mundo, donde se establecían las iglesias, había dos grupos, casi siempre había dos grupos que estaban a contra. El primer grupo ya lo identificamos como los judaizantes, gentes que insistían que tenías que seguir las leyes judías y que tenías que ser circuncidado para poder ser salvo. Pero en el otro lado hay un grupo número dos que se les llamó los agnósticos. Estos grupos agnósticos no eran legalistas, pero eran gentes que lo soportaban todo. Estos agnósticos creían que la materia era maligna, que solamente el Espíritu Santo era bueno, y así que por eso es que ellos en la carne podían cometer cualquier tipo de pecado, porque ellos creían que la materia o la carne como quiera es mala y nadie la puede dominar. Es una gran verdad, sí, pero estos dos grupos, como estos agnósticos y otros grupos en nuestros días enseñan que no importa cómo vivas con todo y que seas sincero, esto te va a ser problemático, porque una persona puede ser sincero, pero puede estar sinceramente equivocado. En cualquier forma, estos dos grupos, judizantes y agnósticos, eran grupos problemáticos, porque Pablo los identifica como enemigos de la cruz. Eran problemáticos. Pero quiero que entendamos esto viéndolo de un punto de vista diferente. Quizás los que están entre nosotros, que son verdaderos ciudadanos, verdaderos cristianos que conocen la cruz, son gente muy buena intencionados, muy sinceros, entran a la iglesia, vienen a la iglesia, no son parte del reinado todavía, pero no están ni siquiera cerca de lo que deben de estar. ¿Qué tal si tú trabajas con ellos para que tengan una conversión genuina? En lugar de verlos como estorbos en lugar de verlos con odio y tratar de separarlos o sacarlos de la reunión, ¿por qué no usas buenas intenciones, trabajas con ellos y les abras la verdad, que reconozcas que nuestra misión principal hoy en América es de que se puedan membresear de la iglesia? Así como la organización de Billy Graham, esta asociación de Billy Graham siempre decía que invitaran a toda la gente a las cruzadas, porque esos que venían a las cruzadas y no eran creyentes iban a ser miembros de la iglesia. Así que venía mucha gente a las cruzadas de Billy Graham y no eran creyentes, pero ahí se convertían. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿eres tú un ciudadano imitador o eres un ciudadano verdadero? ¿Tienes un pasaporte que te proporcionó Jesucristo y lo puedes utilizar personalmente, auténticamente, o te estás escondiendo detrás de una máscara? Entonces, como ya vimos, punto número 1 y 2 y 3. Punto número 1 es los ciudadanos caminan con compañeros. Número 2, los filipenses observan a los pretendientes. Punto número 3 es los ciudadanos esperan un lugar, como lo vemos en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, que dice Pablo, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, en contraste de esto, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Parece un contraste. Les voy a refrescar su memoria. Pablo comenzó esta carta a los filipenses. Notó que los creyentes filipenses tenían dos direcciones, la dirección física en Filipos, pero en Cristo tienen una dirección, una ciudadanía celestial. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra dirección en Albuquerque, Nuevo México, pero nuestra dirección en el cielo es con Jesucristo. Entonces tenemos dos direcciones. La dirección principal es en el cielo. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es lo que nos ayuda a contestar por qué los creyentes nos sentimos tan contentos y despreocupados, porque sabemos que vamos al cielo. Así que la puerta más grande que debemos de ver los cristianos es la puerta del cielo. ¿Por qué nos enfocamos tanto en las cosas del cielo? Porque somos ciudadanos del cielo. Porque Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde todos, como dice aquí el verso 20, donde veamos el término ciudadanía. El término ciudadanía lo encontramos en este libro del Nuevo Testamento, en esta forma. El término ciudadanía en griego es la palabra que dice paletsuma. Paletsuma es la palabra griega de donde obtenemos la palabra política o afiliación política. Pero nosotros somos políticos y nuestra afiliación política es celestial en el cielo. He notado algo acerca de las políticas aquí en nuestra tierra, en nuestros tiempos. La política siempre divide a las gentes. Aunque sean creyentes, si comienzas tú a hablar de ciertos puntos políticos en la reunión, notas que se hacen dos partidos. Unos están de acuerdo contigo y otros están en desacuerdo contigo. Siempre sucede, la política divide a los grupos. Entonces, mientras que yo he crecido en el Señor, yo he venido a ser menos y menos político en nuestros días. Espero que así se comporten todos los cristianos, porque Nosotros no nos debe importar si somos republicanos, demócratas o de alguna otra afiliación política. Nosotros, nuestra política es en el Señor Jesucristo, y porque sabemos que el Señor Jesucristo gobierna y cambia todas las cosas a la hora que Él lo decide. Explicando este punto, también Pablo dice, en el verso 20, dice, donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Está diciendo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la persona que yo sigo, a la persona que yo amo. Él es mi Señor. Esa intimidad con el Señor crecerá continuamente. Una de las formas que tú puedes saber si una persona es ciudadana del reino de Cristo es que si él o ella siente deseos de tener una visita, una audiencia con su rey. Todo creyente debe de decir, Señor, ven pronto. Si tú dices, Señor, ven pronto, y los que te están rodeando no se ven alegres, entonces ellos no tienen esa esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que va a ser la llegada a esa audiencia con nuestro Señor Jesucristo. Porque toda persona que es ciudadana del reino de Cristo está ansioso esperando que aparezca el Señor Jesucristo. Esto nos lleva a una pregunta: si tú eres un ciudadano del reino de Dios, ¿cómo debemos de estar esperando el regreso de nuestro rey? ¿Acaso tú estás esperando ansiosamente el regreso de tu rey, o tú dices, bueno, mi esperanza o que estoy esperándolo es algo pasivo, algo que no te le doy tanta importancia? Porque yo he oído tantas expresiones a través de los años. Muchos dicen, Cristo viene de nuevo, Cristo regresará. Y lo dicen en una forma como que desenfada, como que no están seguros. Un ciudadano del cielo debe de estar ansiosamente esperando el regreso de su Señor. La primera vez que yo viajé, estaba contento. Cuando yo tuve mi pasaporte por primera vez, estaba contentísimo, porque sentía que yo ahora podía viajar a otros países, pero me quedé en algunos lugares por meses para poder experimentar aquellos países diferentes al mío. Pero cuando fui a un país de tercer mundo como la India, comencé a tener pesadillas, soñando la comida de mi casa, soñando las hamburguesas y esas sabrosas comidas que yo comía acá en mi país. Pero así es el reino de Dios. El reino de Dios es algo que te debe interesar. Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Así que tenemos esa hermosa esperanza que Jesús nos prometió. Yo, al paso de los años, estoy creciendo. Siento que estoy más cerca del cielo que antes. Así ustedes también deben de sentirse contentos. Y yo reconozco que el camino hacia la presencia de mi rey cada día es más corto, más corto. ¿Recuerdan ustedes aquella película llamada The Wizard of Oz? La actora Dorothy, como ella decía, no hay lugar como mi hogar, no hay lugar como mi propia casa. Así también nosotros debemos de tener esa ansia. Pregunta, ¿cómo podemos ser ciudadanos del cielo? La respuesta es fácil. Tienes que confiar en el Señor Jesucristo, porque Jesús hizo la obra por ti. Jesús fue a la cruz y Jesús escribió tu nombre en el libro de la vida, en el registro de la vida. debe de estar contento. Vamos a venir a Filipenses capítulo 4 y verso 3, que dice: Asimismo os ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, dice que allá también está escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Jesús dijo a sus discípulos: Regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto se encuentra en Lucas 10:20. Así que tú tienes que estar pensando, si en el minuto que sigue te encuentras con el Señor Jesucristo, decir: así lo esperaba, yo estaba ansiando este encuentro con mi Rey. Hace algunos tiempo que yo tuve una hermosa experiencia en Israel, conocí a un amigo que era amigo del primer ministro Benjamín Netanyahu. Entonces, él me invitó a una plática con este ministro Benjamín Netanyahu. Y le pregunté yo cómo es posible. Y me dijo: es que yo soy amigo de él. Y yo escribí mi nombre y tu nombre en el libro donde se le pide permiso de poder tener una audiencia con Benjamín Netanyahu. Me di cuenta de lo importante que es de que tu nombre esté escrito antes de que llegues, y cuando llegas ahí, te identifican, te piden tu pasaporte, te identifican, que digas tu nombre, quién eres, de dónde vienes, por qué vienes, qué es lo que tú tienes que compartir con el primer ministro de Israel. Quedé muy contento, no porque yo era skip ni porque era nadie. La razón que yo pude tener esa dicha de entrar y poder platicar con el primer ministro de Israel, porque mi amigo, siendo amigo personal del primer ministro, escribió mi nombre en aquel registro donde se registraban las personas. Así también tú debes estar contento de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque ahí nos dice que ahí vive nuestro Rey, nuestro Señor, nos va a regresar allá como creyentes, compañeros y creyentes, que seremos recompensados en aquel día. Tú te preguntarás, ¿por qué vas a ir allá? Porque somos ciudadanos del cielo. Con todo y esto, por favor, piensa que el cielo es algo más que una destinación. Porque Pablo nos dice que es lo que nos debe de motivar. Esto nos debe de motivar porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y hemos vivido una vida cristiana predicando el Evangelio de Cristo. Porque Juan escribió, Primera de Juan 3:3, seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara, porque el que conoce a Cristo se purifica a sí mismo, así como Cristo es santo. Asegúrate que tú conoces al Señor Jesucristo y vives de acuerdo a un siervo. Cuando tú vives con Cristo en tu mente, pensando en que sirves al Señor Jesucristo, te encuentras a otra persona, lo saludas con palabras del cielo, le explicas las palabras del cielo. Esto te va a ayudar a envolverte a ser un buen ciudadano del cielo. Si te encuentras una persona y te dice que él no conoce al Señor, vas a platicar con él para que él continúe el mismo destino que tú llevas como ciudadano celestial. Entonces, como ya vemos los puntos principales, los ciudadanos caminan con compañeros, los ciudadanos observan pretendientes, los ciudadanos esperan un lugar Punto número 4. Los ciudadanos serán ascendidos. Pablo dice, no solamente vamos al cielo, pero les quiero explicar los beneficios que tenemos como cristianos. Seremos transformados. Este cuerpo debilitado será transformado para que quede conforme a los cuerpos celestiales para poder entrar a la presencia del Rey. Esa es la versión de Pablo. Pero la versión de tu pastor que estás viendo, si es que estás viendo en la televisión, este pastor es que mi versión es que ¿cómo te vas a ver en el cielo? La respuesta es fácil. ¿Cómo te vas a ver en el cielo? Diferente. Te vas a ver con un cuerpo que siempre deseabas tener. Porque Pablo dice que este cuerpo débil y arrugado será transformado. Los psicólogos y los que trabajan con medicina dicen que les preguntan a las personas cuando lo están tratando. Si tú tuvieras una pregunta que le pudieras hacer a Dios, sabiendo que te la va a contestar honradamente, ¿qué le preguntarías? Yo le preguntaría, ¿por qué tengo este cuerpo y no tengo el cuerpo que yo desearía? Un cuerpo envidiable. Bueno, Dios es Dios y Dios te creó como Él se le antojó. Este cuerpo que tú disfrutas es un cuerpo que está consciente. Cuando eras joven, y eres joven, entonces te sientes contento. Oí de un niño que de brazos que siempre se metía el dedo en la boca y su mamá le preguntó en una ocasión, Juanito, ¿qué tipo de sabor posiblemente puedes encontrar chupándote ese dedo? Y el niño se sacó el dedo de la boca y le dice, mamá, por lo menos este dedo no engorda. Yo supongo que fue una respuesta honrada. Pero un día en el futuro, ese cuerpo soñado, ese cuerpo que siempre has soñado, lo vas a obtener. Un cuerpo que vas a obtener mejor que cualquier doctor lo pueda lograr aquí, mejor que cualquier cirugía plástica te pueda hacer, sino que vas a tener el cuerpo perfecto de acuerdo a como tú lo has deseado siempre. Porque el cuerpo que hoy posees será transformado. Pablo dice, este cuerpo débil, este cuerpo que tú desprecias. Piénsenlo de esta manera por un momento. Si tú eres una persona joven y vas al gimnasio, haces todo tipo de ejercicios porque te gusta el cuerpo hermoso que tienes y quieres guardarlo lo más tiempo posible. Pero yo te digo, al paso de los años, va a llegar un momento que tu cuerpo va a cambiar y vas a notar las diferencias. ¿No me lo crees? ¿No me lo crees? Yo ya lo viví. A la edad que ya tengo, yo ya lo viví. He visto cómo mi cuerpo ha pasado por sus cambios y que ya no se ve como se veía. Pero humildemente tenemos que aceptar el cuerpo que el Señor nos dio. Por ahora, que es un cuerpo débil, notemos como dice el verso 21. Vamos a ver el verso 21. Esta palabra griega que aparece en Filipenses 3:21 dice, de ahí sale la palabra inglesa. Veamos la palabra griega y luego vemos en inglés. Dice, ay, qué larga esa palabra. Mesca trematesai, que quiere decir en griego, meta tesai, que quiere decir transformación. Cuando llegues al cielo, vas a observar esa transformación que tu cuerpo pasó. Te das cuenta y te darás cuenta de que tendrás un cuerpo nuevo. Ya sea que al momento de la resurrección, cuando tome lugar el rapto de la iglesia, tú vas a experimentar ese cuerpo, será cambiará, transformado. Ahora, cuando Jesús resucitó de los muertos, Jesús tenía capacidades que no tenía en tierra. Cuando estaban los discípulos reunidos y Jesús simplemente apareció en el aposento alto, no tocó la puerta, nadie le abrió la puerta o brincó por una ventana, ni gritó, ábrame la puerta, tengo que entrar, no. Jesús simplemente apareció. ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque ahora Jesús traía un cuerpo capaz de transportarse, de viajar de un lugar a otro. Recordamos la experiencia que tuvieron los que estaban caminando por la calzada de Emaús. Y luego, en unos cuantos minutos, estaba en el aposento alto. Y luego, después apareció en Galilea. Así que Jesús tenía una capacidad para transportarse de un lugar a otro sin preocupación. Imaginemos teniendo ese tipo de cuerpo que nunca se cansará, nunca cambiará, un cuerpo que nunca se cansará. Imagines este hermoso cuerpo que no se enfermará, este cuerpo que ya no tendrá dolores de rodillas y dolores de costillas. Un cuerpo que nunca se cansa. Imagínate qué hermoso cuerpo. Nunca va a perder cabello. Nunca se va a arrugar. Aleluya, gloria a Dios por ese cuerpo que Dios nos va a regalar. Nunca se va a ver flaco. Nunca se va a ver obeso. Un cuerpo único que Dios nos lo ha garantizado para todos los que creemos. Supimos que cuando murió Benjamin Franklin, este señor, interesantemente, Benjamin Franklin, él escribió su epitafia en su tumba. Pero cuando murió, años antes que él muriera, varias veces fue y cambió el escrito en su epitafia, hasta que escribió en su tumba, en una placa, lo que él deseaba que tuviera escrito su placa. El cuerpo de Benjamin Franklin, que ahora mismo tendremos, y que simplemente será y vendrá a ser, un día simplemente será comida para gusanos. Fue lo que escribió. Sí, ese cuerpo se va a deteriorar, se va a pudrir, se va a convertir en tierra. Pero estamos viendo y entendiendo que el cuerpo que nunca se va a envejecer es el cuerpo celestial. Porque este cuerpo que te duele, que tiene dolores, va a ser transformado, reconstituido. Para sumarizar todo esto, veamos, ya vimos varios ejemplos, pero ahora veremos evitar imitaciones, sino que estar siempre viendo al cielo a Jesús, a Jesucristo. Esto me trae una pregunta. ¿Estás seguro que eres ciudadano del cielo? ¿Estás seguro que eres ciudadano del cielo? Si no estás seguro que eres ciudadano del cielo, asegúrate que pongas toda tu confianza en Dios y aceptes la obra del Señor Jesucristo para que tú puedas tener esa seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si no estás seguro, hoy podemos tener aquí, hoy mismo, una ceremonia oficial para que tú puedas hacer un juramento, un pacto con el Dios del cielo y aceptas al Señor Jesucristo. Padre Santo, qué hermoso es este idioma del cielo. Padre, qué hermoso suena este lenguaje celestial. Sí, Padre Santo, este lenguaje donde hablamos de vida eterna, vida en tu presencia, sí, Padre Santo. Qué hermosa idea de que nuestro cuerpo será transformado, que viviremos en esa colonia celestial, que aún desde ahorita ya disfrutamos de esos beneficios de ser ciudadanos del cielo. A este momento, yo como vuestro pastor Skippy Dig, voy a darme la libertad de orar por algunos de ustedes. Yo voy a orar por algunos de ustedes y los voy a llevar a la presencia del Señor en oración. Pero, si tú no estás seguro que eres ciudadano del reino de Dios, tú puedes hoy hacer esa transición. Si tú no crees que eres un ciudadano genuino del cielo, hoy puedes hacer ese cambio, esa transición, para que Dios desde el cielo te dé una vida nueva, reconociendo que el día que tu cuerpo muera, estés seguro que cuando tu cuerpo muera, vas a ser transportado a los cielos. Y así que cuando nosotros muéramos, todos vamos a estar reunidos, juntos, gozosos en el reino de Dios. Así que mientras vivemos en la tierra, esta relación es una relación celestial. Yo le voy a pedir a Dios que tú seas una persona fuerte. Señor, te presento a esta mi familia. Sí, Padre Santo. Nosotros aquí en el templo estamos con nuestro rostro inclinado. Y yo te advierto a ti que estás aquí en el templo de la Capilla Calvario. Si nunca has hecho un pacto con Dios, si nunca has hecho un pacto oficial con Dios, la Biblia dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Así también yo te recomiendo que lo recibas hoy, que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador, poner toda tu confianza en Él. Porque si no estás seguro de que cuando llegue ese día de que tú seas despedido, que salgas de este mundo, si no estás seguro, yo te pido que levantes tu mano, así yo voy a orar por ti. Levanta tu mano y en tu mente estarás pensando, Pastor Skip, ore por mí. Levanta tu mano como señal de que tú quieres entregar tu vida a Dios, aceptar al Señor Jesucristo, establecer este plan una vez por todas, así no tienes que tener preocupación de qué va a suceder contigo el día que este cuerpo débil se deteriore y se muera. Allá hay unas personas en el balcón. Levante su mano. Usted asegúrese de que pertenece a Dios. Levante su mano. ¿Alguien más desea que yo ore por usted? Levante su mano. Levante su mano. Y así yo lo llevo a la presencia de Dios en oración. Padre Santo, por cada una de estas personas que han elevado o levantado su mano, yo te pido por ellos. Padre, me alegro de cómo nos amas, porque va a llegar el día que todos y cada uno de nosotros vamos a descubrir tu gracia, descubrir tu misericordia, porque reconocemos que tú nos das este regalo no porque lo merecemos, sino porque tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de amor perfecto. Te aceptamos y estamos agradecidos de que tú nos convences de hacer un pacto contigo. Tú nos convences de que somos salvos y vamos a viajar y vamos a venir al cielo contigo. Sí, Padre Santo, gracias. Gracias porque todos ellos han aceptado estar en tu presencia. Ahora, sabemos que los hermanos del grupo de alabanza y adoración continuarán alabando al Señor. Mientras que los hermanos continúan alabando al Señor, yo les voy a pedir a ustedes que den un paso de fe. Yo les voy a pedir que vengan al frente, así yo públicamente vamos a hacer un pacto, porque también Jesucristo muchas veces llamó a las gentes públicamente. En varias ocasiones simplemente les decía, sígueme. Eso sucedió con Mateo. Y simplemente le dijo, sígueme. Y la Escritura dice que Mateo se levantó y le siguió sin preguntar pregunta. A otro le dijo, desciende del árbol que hoy, esta tarde, vendré y cenaré contigo en tu propia casa. Qué dicha de esta persona que el Señor lo marcó y vino y cenó en su casa. Así sucedió. A otros los llamó de otra forma, pero con todo y esto sabemos que Dios tiene el poder para invitarte a ti, a mí, y tiene el poder para que tú y yo experimentemos esa hermosa transformación de reconocer que nuestra vida pecaminosa pasada ya alguien pagó por tus culpas. Y ahora quedamos libres y podemos esperar esa hermosa ascensión al cielo. Así es. Ten la confianza en el Señor Jesucristo. Sí. Dale gracias al Señor. Siempre, siempre. El Señor nos espera con ese plan de salvación que Él tiene, con esa paciencia que Dios nos tiene. ¿Por qué nos tiene esa paciencia, Señor? Porque Él nos conoce que somos imperfectos y débiles. Ahora, Él reconoce que somos débiles e imperfectos, por eso es que Él nos da una oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad. Dios nunca se cansa. Ahora, ustedes que pasaron al frente, yo los voy a guiar en una oración. Yo pido que ustedes oren audiblemente después de mí para que este pacto sea entre ustedes y Dios. Este pacto que van a hacer no es conmigo, el pastor, ni con ninguna persona que está enseguida de ti. Este pacto será con Dios del cielo, con tu Creador, con tu Redentor. Entonces, ya estamos preparados para hacer la oración de fe. Yo les voy a guiar en una oración. Ustedes van a repetir audiblemente después de mí. Así como en una boda se hacen, se dicen votos, se hacen juramento el uno al otro, ella a él, él a ella. Así nosotros también. Ustedes van a orar las palabras que yo voy a decir, ustedes se las van a decir directamente a Dios. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Sí, Señor. Yo creo en el Señor Jesucristo. Y yo creo que Jesucristo descendió del cielo a la tierra. Y Jesús subió a la cruz y allá derramó su sangre. Y después que fue sepultado, resucitó. Así me separo de mi vida pecaminosa y vengo al Señor Jesús como mi Salvador. Mi deseo es seguir a Jesús el resto de mi vida. Señor, ayúdame. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo aceptamos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922. 1-8-8-8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 19 de noviembre del año 2017. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós.